¿Qué tal, mis queridos amigos estoicos? Sean bienvenidos a una nueva edición de este su podcast de El Estoico Rico. Mi nombre es Eric y, como en las demás ediciones, les damos la bienvenida a este nuevo programa que tenemos para ustedes. Después de ya un ratito de no estar posteando un poquito en el tema de los podcasts, pero bueno, era un tema de un poco de vacaciones, pero ya estamos de vuelta con ustedes con un tema muy especial y muy importante que hemos estado estudiando últimamente. Porque creemos que es fundamental que tengamos estas bases para poder vivir una vida pues muchísimo más tranquila, como es el objeto de esta filosofía. Entonces, sin más por el momento, mis queridos amigos estoicos, vamos a presentarle las 5 creencias estoicas para la vida. Así es que, sin más por el momento, ¡comenzamos! Muy bien, mis queridos amigos estoicos, pues vamos a empezar con este tema que es bastante interesante, que hemos estado platicando un poquito en estas mini vacaciones que nos dimos para justamente entender de qué manera podemos nosotros aplicar las raíces, por así decirlo, del estoicismo a nuestras vidas. Y entonces, por eso nos dimos a la tarea de investigarlo y digamos que recopilamos 5 puntos que son muy importantes para poderlos estudiar, para poderlos platicar y poderlos empezar a practicar en nuestra vida, pues ahora sí que todos los días, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, vamos a empezar con el primer punto, que es la felicidad no se encuentra en las cosas, sino en la virtud en sí mismo. ¿Qué tiene que ver esto con la felicidad? Se podrían preguntar, ¿qué tiene que ver la virtud con la felicidad? Y pues bueno, si ustedes bien recuerdan, los estoicos empezaron a, digamos, estudiar la vida conforme a la naturaleza. Entonces, mientras nosotros más allegados a la naturaleza estemos, eso quiere decir que vamos a vivir una vida un poco más acorde a como se debería de vivir, digamos, en un principio, naturalmente. Y por lo tanto, eso va a hacer que sintamos mayor felicidad. Pero se estarán preguntando de qué manera podemos nosotros empezar a practicar esto, cómo lo podemos empezar a hacer en nuestra vida. Y este punto tiene absolutamente todo que ver con las cosas que valoramos. Fíjense bien, en las cosas que valoramos y las decisiones que tomamos. ¿Qué quiere decir esto? Es muy diferente, por ejemplo, el hecho de que yo le dé el valor a una cosa muy específica, sobre todo, por ejemplo, en relaciones de pareja. Puede ser que yo le doy muchísima más valor a mi privacidad que la otra persona. Entonces, si yo siento que ese valor es muy importante para mí y esa persona hace algo que es normal para esta persona hacer, pero que es algo muy importante para mí, En temas de la privacidad, a lo mejor eso me puede ofender o me puede hacer pues que reaccione de cierta manera, mientras que la otra persona pues se va a sacar mucho de onda o no va a entender qué está pasando, porque para esa persona no le da el mismo valor o la misma importancia que yo. Entonces, justamente este pequeño ejemplo es solamente para poder entender un poquito mejor estas cosas. La virtud entonces es lo que nos va a llevar a vivir una vida muchísimo más feliz. Necesitamos empezar a saber utilizar y aprender de nuestros deseos, de nuestras aversiones e impulsos para que se empiecen a alinear con las 4 virtudes cardinales. Entonces, básicamente, si ustedes bien recuerdan, los estoicos decían que hay 4 virtudes cardinales con las cuales nosotros tenemos que guiar nuestra vida. Y si guiamos nosotros nuestra vida con estas virtudes, eso nos va a hacer que vivamos una vida muchísimo más tranquila, muchísimo más feliz y pues más plena. Hay que pensar. Fíjense bien, porque esto es un concepto que a nosotros nos gustó muchísimo cuando lo empezamos a estudiar para este podcast. Es qué pasaría, por ejemplo, si tú a tu sistema operativo de PC le metes a lo mejor programas de Mac o software de Mac. ¿Qué va a suceder? No los va a arrancar, ¿sí? Ese programa no va a funcionar en ese sistema. Ese sistema operativo, como bien lo dice su nombre, es para operar. Entonces, si nosotros metemos algo que no va con ese sistema operativo, entonces va a ser muy difícil que pueda funcionar. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros empezamos a hacer como un reseteo de nuestro sistema operativo? ¿Qué pasaría si nosotros empezáramos a pensar y a operar de manera diferente? Ustedes bien saben, mis queridos amigos estoicos, que entonces, si ya tenemos nosotros la base, ya tenemos nosotros el programa en una USB o en un disco o en un ejecutable, por ejemplo, para nada más instalarlo en nuestra máquina. Eso, al momento de que se instala, pues ya empieza a correr, por así decirlo. Entonces, nosotros le podemos empezar a meter más cosas, más programas que puedan funcionar con ese sistema operativo. Y es justamente una pequeña analogía para poder empezar a guiar nuestro sistema operativo de vida, nuestro sistema para operar en la vida, con estas cuatro virtudes cardinales estoicas. Como ustedes bien lo saben, la primera es, bueno, una de ellas es la sabiduría. ¿En qué nos ayuda la sabiduría? La sabiduría, fíjense bien, nos ayuda a conocer qué cosas deben hacerse y cuáles no. Lo cual nos lleva a realizar solo actos apropiados. Fíjense bien, porque esto es, de verdad, es muy, muy interesante, muy importante. Nos ayuda a conocer qué cosas deben hacerse y cuáles no. ¿Sí? Si nosotros empezamos a actuar con sabiduría, eso nos va a dar las herramientas para empezar a pensar qué actos serían apropiados y cuáles no. Porque una persona que es ignorante, por lo general, hace cosas que en su ignorancia pues son maliciosas o que afectan a otras personas y demás. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que decía por ahí Marco Aurelio es que cuando una persona, un hombre o una mujer, empieza a errar, no es porque sea malo, sino porque es ignorante. Entonces, si nosotros vivimos en esa constante ignorancia, al final no vamos a aprender a diferenciar qué cosas sí se deben de hacer y cuáles no. Por lo tanto, una de las virtudes cardinales estoicas es justamente aprender y ser más sabio cada día. La templanza es la segunda virtud cardinal. Y fíjense bien, porque la templanza nos ayuda a conocer qué cosas vale la pena elegir y cuáles no. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si alguien me hace algo, alguien se enoja conmigo y entonces me agrede o me violenta o me difama, etc. Esta templanza nos ayuda a elegir si reaccionar ante eso o no reaccionar. ¿Qué sería lo mejor entonces para este caso? ¿Sería lo mejor que yo fuera a hablar con esa persona? ¿Sería lo mejor que yo primero me tranquilizara? ¿Que dejara las cosas así como están? ¿Que buscara mediar un poco los problemas que estamos teniendo? O sea, todo ese tipo de cosas nos ayuda a la templanza a, digamos, encontrar una mejor opción o un mejor camino, ¿sí? Que pasa exactamente lo mismo con las emociones tóxicas. Por ejemplo, si nosotros empezamos a sentir muchos celos, mucha envidia, ira, etcétera, esa templanza nos va a ayudar a elegir si vale la pena o no vale la pena actuar de esa manera. Y actuar obviamente en consecuencia de esa ira, de ese enojo, de esa frustración, etcétera. La siguiente es la justicia. ¿En qué nos ayuda la justicia? Nos ayuda a conocer cómo asignar a cada persona y situación lo que se debe. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona nos... Igual, siguiendo un poco el ejemplo anterior, si una persona a lo mejor nos empieza a agredir o una persona incluso, pues no sé, nos empieza a amedrentar un poco, violentar, nosotros sabemos cuál es la medida justa para esa persona. A lo mejor puede ser irlo a denunciar, a lo mejor puede ser hablar con esa persona, a lo mejor puede ser meter una demanda, etcétera. Pero siempre el objetivo en mente de que a cada cosa corresponde pues una medida, ¿no? Entonces siempre hay que actuar de manera justa y no solamente para ese tipo de cosas, sino, y se los platico así como a grandes rasgos, ustedes bien saben que en Latinoamérica pues sufrimos ahí un caso, pues algo grave de corrupción. Y justamente la justicia nos ayuda a empezar a discernir lo que realmente puede ser bueno o no puede ser bueno para la ética y la moral. Entonces, por ejemplo, hace un tiempo me pidieron que pues entrara a una empresa, pero pues entrar a una empresa a vender servicios, pues de una manera no tan ética. Entonces, lo que yo decidí hacer es pues dejar eso de un lado. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a estar con ese tipo de personas y a rodearme de ese tipo de ambientes, pues al final yo soy parte del problema. Entonces, la justicia que podría yo, tener en mis decisiones de no seguir siendo parte de ese problema que está constante aquí, pues sería algo que al final, pues me podría, meter muchas cosas en la cabeza que al final no me iban a ayudar. Entonces, por eso es que la justicia es tan importante que la empecemos a identificar y aparte empezar a practicar en nuestra vida. Y la cuarta, por ejemplo, es el coraje. ¿Qué es el coraje o a qué nos ayuda? Nos ayuda a conocer lo que es terrible y lo que no. ¿Qué es terrible? Pues realmente las decisiones que nosotros tomemos sobre lo que son terrible o no. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, el caso de Catón, por ejemplo, para Catón no era terrible que lo estuvieran violentando y agrediendo porque él quería hacer valer su palabra, lo cual pues obviamente le valió muchísimos le ganó muchos enemigos y al final pues quisieron tratar de matarlo, a lo cual se escapó de ese intento y pues llegó al lugar donde tenía que llegar como si nada, o sea, llegó sereno y llegó a pues hacer lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué hubiera pasado con Catón si se hubiera acobardado en ese momento? Pues a lo mejor ni siquiera hubiera llegado y él no hubiera sido un factor de cambio en todo, pues digamos, en los mismos problemas que tenían en ese entonces que como los tenemos ahorita. Entonces, si hubiera a lo mejor se hubiera acobardado y hubiera regresado a su casa o se hubiera ido a esconder en lo que pasaba todo esto, pues no hubiera podido haber hecho los cambios que hizo en su vida Catón en la política. Entonces, por eso es que es muy importante que practiquemos con coraje nuestra vida para que aprendamos a conocer lo que es terrible y lo que no, porque en sí nada es terrible. Como lo decían bien los estoicos, ni siquiera la muerte es terrible. ¿Por qué no es terrible? Pues porque es, o sea, la muerte es y punto. Si es terrible o no es terrible, es lo que nosotros decidamos. Entonces, si ustedes empiezan, sobre todo, por ejemplo, la gente que se dedica a temas de periodismo y a temas de pues todo este tipo de cosas que está como un poco más que tiene, digamos, amenazas más constantes por parte de gente que pues no quiere recibir ese tipo de atención. Sobre todo estas personas son las que más deberían de pues practicar esta parte de esta virtud cardinal porque es sumamente importante. Y acuérdense que solamente las personas con coraje son las que cambian el mundo. Otra cosa muy importante, mis queridos amigos estoicos, es que debemos dejar de creer que la felicidad consiste en cosas. ¿A qué me refiero? En cosas, por ejemplo, que pueda comprar, que pueda adquirir, que pueda conseguir en general, porque mucha gente, se enfoca justamente a los logros, por ejemplo, materiales, ¿no? Es que como trabajé tanto ya me pude comprar mi casa, como trabajé tanto ya me pude comprar mi carro, ya me pude X o Y cosa. Y eso no consiste o no forma parte de la felicidad, ¿sí? Eso fue resultado de solamente un proceso. Lo que sí debemos de darnos cuenta es que la felicidad consiste solamente en vivir de manera virtuosa. Porque, ¿qué pasa? Y se los cuento también porque hay mucha gente que conozco acá en la ciudad que pues se rige más o menos por ese tipo de cosas, que trabajan muchísimo, casi no descansan, casi no duermen y pues están muy orgullosos de su trabajo y demás, pero al final son personas que empiezan a hacer pues algunos negocios chuecos, que aceptan a lo mejor temas de corrupción, que venden facturas, que hacen pues cosas que no son tan buenas o no son tan éticas o morales, y al final eso pues aunque no, digamos, no sea o no repercuta directamente en sus vidas, sí repercute en la sociedad. Entonces, quién sabe si en un futuro, por ser parte del problema, alguien le tenda a esa persona una trampa la autoridad se dé cuenta de lo que esté haciendo y al final pues va a perder todo. O también puede estar la otra parte donde sabe que está haciendo algo malo, pero aún así lo sigue haciendo por un beneficio económico, porque pues quiere darle estabilidad a lo mejor a su familia, porque quiere tener la casa, el carro, los viajes, las vacaciones, etcétera, pero al final vive con un temor constante de ser descubierto, ¿sí? O sabe que está haciendo algo mal y al final pues tiene ese remordimiento que lo hace sentirse ansioso, que no está contento consigo mismo, etcétera. Y se los digo, mis queridos amigos estoicos, porque es algo que pues he visto de primera mano con algunos, no amigos, sino más bien conocidos con los que alguna vez he tratado, que justamente no viven una vida tranquila, ¿sí? Están con un estrés constante, están con un temor constante y al final pues es algo que no va a hacerlos felices. Entonces aquí el punto es que nos demos cuenta que la felicidad consiste en vivir de manera virtuosa. de manera en la que vivamos acorde a la naturaleza. ¿Sí? Cuando ponemos cosas externas por enfrente de la virtud, es cuando empiezan a surgir los problemas internos. Nos separamos de la naturaleza, que eso es algo pues que mucha gente hace, y aparecen entonces las emociones tóxicas, así como la ansiedad y la soledad. Entonces pónganse a pensar, cuando nosotros le damos cabida a este tipo de acciones, de pensamientos, de decisiones, es cuando nos empezamos a sentir ansiosos y empezamos a sentir ira y empezamos a sentir enojo y celos y queremos más y entonces tenemos unas emociones tóxicas desmedidas y pues es algo muy complicado. Entonces, mientras nosotros más vivamos en acorde con la virtud o la naturaleza, más tranquilos nos vamos a sentir. Porque, ¿qué es lo que realmente busca un filósofo? ¿Qué es lo que realmente busca un estoico? Lo que realmente busca el estoico es conocerse a sí mismo y ser mejor persona cada día. ¿Sí? Es así de sencillo. Entonces, si nosotros practicamos la sabiduría, practicamos la templanza, la justicia, el coraje día con día, día con día, al final va a ser algo que nos va a ayudar a vivir una vida con muchísima más paz que cualquier otra persona que pueda tener a lo mejor la vida de cosas materiales. ¿Sí? Entonces es algo muy importante que podemos empezar a pensar y a aplicar en nuestras vidas. Algunas cosas también que de repente empezamos a observar cuando empezamos a estudiar este tema es que algunas de las interpretaciones de textos religiosos nos han hecho pensar que el bien y el mal están fuera de nosotros mismos. ¿Sí? ¿A qué vamos con esto? Pues que si de repente vemos algo o alguien que nos provoca, eso es malo. ¿Sí? Esa persona es mala, ese ente o esa persona, esa situación, ese objeto es malo. O sea, son cosas que están fuera de nosotros mismos. ¿Sí? Que las cosas que nos puedan tentar, entre comillas, o las que nos provocan, entre comillas, son malas, y las que nos invitan a hacer cosas acorde a los principios religiosos son buenas, entre comillas. ¿Sí? Sin embargo, los estoicos acentuaban que lo que es bueno o malo, fíjense bien porque esto es vital, lo que es bueno o malo son nuestras creencias, nuestras acciones y nuestras decisiones que tomamos con base a lo que se vaya presentando en nuestras vidas. ¿Sí? Un caso muy, muy práctico. El alcohol. ¿Sí? El alcohol, pues hay mucha gente que es, digamos, fanática de sus creencias. Y dice, no, es que el alcohol es malo, es pésimo, es tentador, ese es el mal, ese es el lo que quieran que sea, ¿no? O sea, cualquier cosa mala. Y en sí, los estoicos no veían ese tipo de cosas como buenas o malas, solamente son. Lo que está bien o está mal es la manera en la que nosotros actuamos frente a esas cosas, objetos o personas que pueden o no provocarnos, que esa provocación al final nosotros es nuestra decisión si caemos en ellas o no. Entonces, no es que el alcohol me tiente, no es que la droga me tiente, no es que el cigarro me tiente, sino es si yo caigo en esa tentación. Entonces, ese tipo de cosas de que eso es malo, etcétera, no puede estar más alejado de la realidad, porque realmente lo que nos determina si es malo o no es la forma en la que nosotros actuemos con ellas. Y es exactamente lo mismo con cualquier otra cosa que provoque, entre comillas, o que tiente, entre comillas, porque al final nosotros somos los dueños de nuestras propias decisiones y de nuestros propios impulsos. Entonces, si yo ya sé que el alcohol tiene algunos efectos en mi salud, pues yo decido si a lo mejor me tomo una cerveza o me tomo 20. Es así de sencillo. La decisión es completamente nuestra. Y así como está eso, está con todo lo demás. Entonces, una de las cosas aquí que está un poco intrínseco en este punto es que nosotros tenemos el control. O sea, no podemos echarle la culpa a nadie externo de nosotros. Ni a nadie, ni a nada externo. ¿Por qué? Porque al final nosotros somos los que tenemos la decisión de hacer o no las cosas. Así de fácil. Epicteto pedía a sus estudiantes que se enfocaran en su elección racional. ¿Qué es la elección racional? Es el tú elegir conscientemente cómo responder, cómo clasificar ese objeto, cosa o persona que te está, entre comillas, tentando y reorientar tu persona hacia lo que tú y tus valores y tu ética quieren ir o quieren, pues digamos, permanecer en su vida. Entonces, si yo, por ejemplo, me veo, entre comillas, tentado a tomarme una cerveza, pues yo decido si quiero tomar una cerveza porque tengo antojo, porque tengo sed, tengo cualquier otra cosa, entonces me la tomo, ¿sí? Pero yo ya lo clasifiqué como una bebida que sí, yo sé que tiene un cierto porcentaje de alcohol, pero que al final no me va a hacer absolutamente nada más que quitarme la sed. Entonces, ¿cómo respondo? Respondo con una actitud positiva. ¿Por qué? Pues porque solamente es una parte indiferente en mi día. Y pues obviamente reoriento a mi persona. ¿Qué quiere decir que reoriento? Oye, yo sé que nada más me voy a tomar una o dos, pero no me voy a tomar 20. ¿Sí? Entonces, justamente eso era lo que nos pedía, o les pedía más bien Epicteto a sus estudiantes, que enfocaran su atención. ¿Sí? ¿En qué? En la elección racional. Clasificar, responder y reorientar a la persona, ¿sí? O a tu persona, más bien. Esas cosas externas, como bien les estaba diciendo, son completamente indiferentes, ¿sí? No son ni buenas ni son malas por sí mismas. Lo único que lo hace la diferencia, como bien lo estamos platicando, es lo que nosotros hagamos con ellas. Ahora, después de este punto, viene el punto número 2. Que ya lo hemos estudiado muchísimo en este podcast, que es justamente que no controlamos los eventos externos. ¿Sí? Hay que, en este punto, nada más para no volverlo a tocar de todos los podcasts que hemos platicado acerca de esto, es solamente recordar que hay algunas cosas que los estoicos les llamaban indiferentes preferidos y no preferidos. ¿Cuáles son? Son aquellas cosas que no tienen un valor moral intrínseco. Por ejemplo, la salud, la enfermedad, la riqueza, la pobreza, etc. ¿Sí? Entonces, obviamente son indiferentes porque no dependen completamente de nosotros y por lo tanto no tenemos nosotros, pues digamos, una correlación directamente proporcional a lo que nosotros queramos o no. Entonces, por eso no tiene un valor intrínseco, un valor moral intrínseco, pero sí son indiferentes que podemos preferir o que no podemos preferir. O sea, podemos nosotros preferir la salud sobre la enfermedad y la riqueza sobre la pobreza, pero eso no nos va a definir nuestro camino hacia la virtud y hacia la sabiduría, ¿sí? Por eso es que este tipo de cosas, a pesar de que sí están presentes en nuestra vida, no dependen completamente de nosotros y tenemos que aprender a diferenciarlas, ¿sí? Una cosa que les quería platicar yo de manera personal, es justamente esto de los eventos externos. Se me acercó una amiga y pues me empezó a platicar de algunos problemas que tenía con su pareja, ¿no? Entonces me está diciendo, yo me siento así porque él hace esto y hace lo otro. Entonces eso me hace sentir, fíjense en las palabras que utilizó. Eso me hace sentir pues insegura, me hace sentir que pues no vamos a ningún lado, me hace sentir que no tenemos pues digamos un futuro y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que yo le estaba comentando a esta amiga es, fíjate, bueno, fíjate qué palabras estás utilizando. Me hace sentir. Al tú decir que me hace sentir, ya le estás dando poder a una persona o a una cosa o un objeto que está fuera de ti. Le estás dando le estás dando poder a algo externo a ti. Y si tú cedes ese poder, pues entonces esa persona, en este caso tu novio, pues va a hacer lo que quiera contigo, ¿sí? Y no, y ni siquiera tiene que ver algo con que te controle, ni mucho menos. O sea, ni siquiera tiene que ser de una manera consciente de su parte de él, sino que tú se lo has cedido ese poder de tú estar bien o estar mal al darle ese poder a alguien externo a ti. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que las percepciones que tenga él acerca de las cosas que tú le das ese valor que platicamos hace rato, pues pueden ser completamente diferentes, ¿sí? La diferencia aquí es cómo decides tú, fíjense bien, cómo decides tú que represente algo en tu vida. Si tú eliges que esas palabras o esas acciones o esa falta de interés o de lo que tú quieras verlo, porque al final es tu percepción, afecte tu bienestar o tu salud emocional de ese momento, pues entonces tienes que darte cuenta, que la responsabilidad pues es completamente tuya. Si ya hablaste tú con esta persona, si hablaste con tu novio, si hablaste con él y te dijo las razones, y te los dijo a lo mejor de una manera sincera, etcétera, y a ti no te gustaron, eso es una cosa completamente diferente a que tú sufras por eso que te dice. ¿Por qué? Porque al final, otra vez, él te está diciendo sus cosas de manera personal o propia, que son cosas completamente externas y ajenas a ti. Entonces, no puedes otorgarle ese control o ese poder a agentes externos o personas externas o objetos externos para que tú te sientas bien, ¿sí? Es así de sencillo y es así de fácil. Otra cosa que también pasó recientemente, que también se los platico de manera personal, mis queridos amigos estoicos, porque pues, estamos en confianza. Hace poco yo tuve la oportunidad de ir a trabajar con un amigo, y pues fui a hacer el trabajo que me pidió, etcétera, y al entregarle todo lo que me pidió, me dijo, oye, pero faltó esto, y faltó lo otro, y faltó lo otro, y la verdad es que sinceramente, pues sí me sentí pues mal, ¿no? Porque al final habla eso de, bueno, yo lo vi así, habla de mi trabajo, ¿no? Habla de las cosas que yo hago, que no hice, más bien. Y que al final, pues él, a pesar de ser mi amigo, pues es también un cliente. Y al ser mi cliente, pues no quedó enteramente satisfecho. Ya después de que, digamos, porque yo también soy humano, de que me tranquilicé, de que pensé las cosas un poquito más racionalmente, me puse a pensar, a ver, él no me dijo absolutamente nada de lo que esperaba de ese trabajo. O sea, solamente me dijo, haz esto y listo. Entonces, ese es un punto en el cual pues yo puedo estar un poco más tranquilo, porque al final las expectativas, que esa es otra cosa externa, las expectativas que él tenía, las que yo tenía, eran completamente diferentes. Y no lo habíamos platicado con anterioridad, ¿sí? Y la otra es justamente que recae en lo que estamos platicando en este punto. Las percepciones que él tiene de mi trabajo, o de su trabajo, o de cualquier otra cosa, son completamente externas a mí. Sí, y se los juro, mis queridos amigos estoicos, que en el momento en el que yo pensé y pues sí, reflexioné en eso, pues se me quitó cualquier sentimiento pues no tan agradable que tenía, ¿sí? Y se los juro que fue en un instante, o sea, fue en cuestión de segundos, nada más pensé, eso no depende completamente de mí, son factores externos, y pues de la nada me empecé a sentir mucho mejor. Me sentí tranquilo y entonces empecé a ver lo que pasó de una manera muchísimo más objetiva. ¿Qué es lo que aprendí de esa experiencia? Que la siguiente vez que él me pida cualquier tipo de cosas, cualquier tipo de trabajo, material, etcétera, primero voy a reunirme con él para hablar de qué es lo que se necesita, qué es lo que él espera y cómo le gustaría que recibiera pues ese trabajo. De esa manera, pues obviamente, pues vamos a estar tranquilos los dos. Y ya si no lo hago o sí lo hago, pues ya va a depender un poco más de mí y no de las percepciones o de las expectativas que teníamos cada uno de los dos. Entonces, justamente esa es la invitación que nos hace este segundo punto, mis queridos amigos estoicos, de que empecemos a diferenciar no solamente a grandes rasgos las cosas que controlamos o no, sino ya enfocarnos un poquito más a ir a cosas un poco más profundas, ¿sale? Tercer punto es que se nos ha, y fíjense, este punto también es muy bueno, se nos han dado todos los recursos necesarios para prosperar, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Obviamente se refiere de manera interna. Hace pues ya algún tiempo me decían, sobre todo mis parejas sentimentales, que pues yo era una persona como muy sin emociones, ¿no? Que yo no tenía emociones, que yo era una persona que no sentía, etcétera. Y la verdad es que es algo pues totalmente contrario a la realidad, porque pues como yo, como cualquier otra persona, pues también siento, o sea, no soy un robot ni mucho menos. La única diferencia, mis queridos amigos estoicos, es que pues la vida me ha llevado por ciertos caminos y por cierto dolor por el que he tenido que pasar y aprender de él, pues obviamente para aprender a manejar mucho mejor mis emociones. Entonces, si yo lo puedo hacer y otras personas, otros estoicos lo han podido hacer, y no solamente estoicos, cualquier otra persona lo ha podido hacer, eso quiere decir que nosotros, como personas, como seres humanos, como seres humanos que somos, ya nacimos con las herramientas, como lo decía bien Epicteto y bueno, otros filósofos estoicos por ahí, nosotros ya nacemos con lo que necesitamos para poder salir adelante. Entonces, si nosotros nos enfocamos a desarrollarlas, podemos tener una vida muchísimo más tranquila, muchísimo más padre, ¿no? Los estoicos no se despojaban de sus emociones, que eso es una, pues digamos, una percepción que tiene normalmente la gente que, bueno, los pocos o muchos que conocen el estoicismo, dicen, ah, sí, es que un estoico es una persona pues, sin emociones, ¿no? Es una persona que no reacciona ni mucho menos. Y eso está completamente alejado de la realidad. Lo único que pasa es que los estoicos reaccionamos de una manera, o más bien, accionamos de manera muy diferente a lo que lo hace una persona que no ha entrenado sus emociones o no las aprende a controlar. Los estoicos lo que hacen y lo que hacemos es eliminar las emociones tóxicas y reemplazarlas con buenas. Entonces, un poquito de lo que platicaba en el punto anterior, si esta amiga que me dice que ese sentimiento de infelicidad y de inseguridad que le hacía sentir pues su pareja le sigue afectando, pues justamente eso es lo que buscaban los estoicos, eliminar esas emociones tóxicas, irse a la raíz del por qué se sienten así y convertirlas o reemplazarlas con emociones positivas. ¿Cuál podría ser el caso de mi amiga? Pues la verdad, yo conozco por ejemplo a su novio, y su novio la verdad es que es muy buena onda, es muy buena gente con ella, la procura y la cuida, y pues también es gracioso, este novio de esta amiga es bastante gracioso. Entonces hay algunas cosas que pueden ser, determinantes para poder empezar a pensar de manera diferente, ¿sí? Aparte de que es pues también algo inteligente, ¿no? Y justamente ese tipo de cambios son los que buscamos y los que buscan los estoicos con las emociones, ¿sí? Para verlo como contrastes, los estoicos buscamos y buscan, en vez del deseo, el deseo racional en vez o en lugar de una esperanza ciega, ¿sí? ¿Qué es un deseo racional? Es yo saber, a ver, yo me quiero ir durante, no sé, en 2 años quiero irme a lo mejor a España, quiero estar viviendo en Barcelona o en Madrid o en donde me guste. Y voy a hacer este plan para poder llegar a eso. Tengo a lo mejor estimado tanto dinero, tanto trabajo, esfuerzo, etcétera, para poder hacer eso. Eso es un deseo racional, ¿sí? Una esperanza ciega sería, ojalá y espero que alguien se me presente para ofrecerme una beca para poderme ir. Y yo no hago nada, ¿sí? Entonces, esas son dos cosas que son muy importantes que aprendamos a diferenciar. Precaución racional en vez de miedo ciego. ¿Qué quiere decir esto? Si yo sé que cualquier cosa tiene sus peligros, tiene sus consecuencias, etcétera, y tomo las precauciones o hago premeditatio malorum para poder pensar en las cosas que podrían salir bien o mal, eso es muy diferente a que yo diga, ¿sabes qué? Yo no puedo hacerlo porque no tengo nada, porque no sé, porque como lo hace mucha gente. ¿Sí? Oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no empiezas a invertir tu dinero? ¿Por qué no sacas tu libro? ¿Por qué no das conferencias? Es que no sé. Es que nunca lo he hecho. Es que nadie me ayuda. Entonces, una cosa es tener esa precaución racional de decir, ok, ¿cuáles son las desventajas de que pueda invertir mi dinero? Pues a lo mejor que lo pueda perder o que tenga una minusvalía. O que quiebre la empresa donde estoy haciendo las inversiones o cualquier otra cosa. Pero entonces, ¿qué puedo empezar a hacer? Pues diversificar mi inversión. ¿Sí? No poner todos los huevos en una canasta. Que es muy diferente a solamente agarrar y decir, ah, no, es que yo no sé y nadie me ha dicho y nunca me ha explicado a nadie y jamás lo he hecho y me da mucho miedo. ¿Sale? Son cosas muy diferentes. La gratitud y la alegría. ¿Sale? Esos son como algunos ejemplos que les queríamos poner como para contrastar un poquito a lo que nos estábamos refiriendo. ¿Por qué? Porque al final los seres humanos no nacimos siendo corruptos, ni berrinchudos, ni en pecado, como muchas filosofías religiosas lo ponen, ¿no? Que nosotros nacemos en pecado, y no es así. Lo que pasa es que nosotros nacemos siendo naturales, siendo parte de la naturaleza, y pues conforme vamos creciendo, se nos van impregnando y vamos tomando algunas programaciones de las personas que nos rodean, o de lo que nosotros vemos, y eso va guiando un poquito nuestra forma de actuar. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos cambiar eso de forma consciente. Entrenarnos para cuando se presenten las cosas y no en caso de que se presenten, ¿sí? Acuérdense que si ya se nos dieron todos los recursos para nosotros poder resolver cualquier problemática, cualquier obstáculo, cualquier adversidad, etcétera, necesitamos estar preparados para cuando pasen, no si pasan o no pasan, ¿sí? Epicteto creía que esa era una de las tareas fundamentales de la educación, clarificar las concepciones morales para pulirlas a lo largo de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros pulamos esas virtudes para que nos ayuden a sobrellevar cualquier tipo de problemática que se nos pueda presentar en nuestra vida, ¿sí? Pero bueno, el sistema educativo es un poco diferente en esta época. Pero bueno, ese es algo importante que nosotros podemos empezar a hacer en nuestra vida. Número 4 es que nuestro desarrollo personal está ligado al prójimo. Bueno, nada más como comentario general, porque creo que sí se los tengo que comentar. Hace poco, me llegó la noticia de una persona que le escribió a un líder religioso, diciéndole que le mandara un video, o bueno, unos videos acerca de los milagros de... No me acuerdo qué santo, creo que sí era un santo. Bueno, que le mandara un video sobre unos milagros, ¿no? Y la razón por la cual se lo estaba pidiendo es porque su familia no le creía y su familia empezó a creer que esta persona pues los estaba como obligando a adquirir creencias con las cuales no se encontraban tan... tan conectados, ¿no? Y al final, pues era tanta su insistencia de esta persona con su familia que su familia se empezó a alejar poco a poco. Entonces, eso es justamente a lo que iba el punto anterior, mis queridos amigos estoicos, que nosotros estamos, digamos, tenemos todas las herramientas para nosotros no alejar a nuestra familia en ese caso, tratando de meterles ideas que a lo mejor esas personas no conviven y que nosotros tenemos que respetar, ¿sí? Lo que sí nos, lo que sí nos han dado las herramientas para hacer es justamente eso, aprender a respetar, a ser objetivos, a ser un poco críticos, de decir, ok, esta persona, o en este caso mi hijo, mi hija, mi pareja, etcétera, pues no convive con estas creencias que yo tengo acerca de esto en específico, pero yo lo respeto, o sea, lo respeto y no trato de inducirlo a eso, no trato de molestarlo con eso, y podemos vivir una vida pues completamente tranquila y sin ningún problema, y no se alejan de mi vida, ¿sí? Y aunque se alejen por alguna otra razón o por cosas de la vida, pues ya eso no va a corresponder a lo que yo estoy haciendo, ¿no? O sea, ya no es algo que yo estoy provocando, sino es algo que simplemente se dio. Justamente eso, mis queridos amigos estoicos, es otra de las cosas que podemos empezar a aplicar en nuestra vida. Entonces, como les decía, el número 4 es que nuestro desarrollo personal está ligado al prójimo. Los estoicos siempre estuvieron enfocados en ser socialmente activos, que esa es también, digamos, otra cosa que pues de repente tiene un poco de mala fama el estoicismo, de que son ermitaños que viven así, que no dejan que nada les afecte, etcétera, pero no tiene nada que ver. De hecho, incluso Séneca escribió un libro hablando de la importancia de ser benéfico o beneficioso para otros. Una de las cosas que estábamos platicando hace algunos podcasts, si bien recuerdan, es que una persona le preguntó al Dalai Lama, ¿por qué tenemos tantos problemas la juventud con todo este tema de ansiedad y pues todo este tipo de cosas, ¿no? Y el Dalai Lama justamente respondía que porque estamos en una crisis del yo. ¿Qué quiere decir la crisis del yo? Que todo el día estamos pensando en yo. ¿Qué cosas tengo? ¿Qué cosas voy a querer? ¿Qué cosas voy a obtener? ¿Qué quiero para mí? ¿Qué quiero? Yo. Todo para mí, todo para yo. ¿Sí? Entonces, cuando estamos tan centrados en el yo, ese sentimiento se hace pues muchísimo más fuerte. Y al final pues acaba repercutiendo mucho en nuestra vida. Entonces, si nosotros empezamos a aprender a ser más beneficiosos para las demás personas y poderlos ayudar en cualquier cosa, como por ejemplo nosotros lo hacemos o tratamos de hacerlo a través de este podcast porque nos dimos cuenta que esta información es muy valiosa y es algo que nos ha ayudado muchísimo en nuestras vidas y queríamos compartirlo, justamente los estoicos sabían que de esto también se deriva la felicidad. Y es justamente lo que nos pasa, mis queridos amigos estoicos. Cuando hacemos estos programas para ustedes, nos sentimos muy satisfechos, muy contentos de poderles a ustedes compartir y hacerles llegar esta información, porque al final, pues nos puede ayudar muchísimo tanto a ustedes como a nosotros para llevar una vida, pues muchísimo más tranquila, ¿no? Más feliz, ayudando un poco más a la gente, etcétera. Entonces, lo que decía justamente este punto es que cuando nosotros nos enfocamos también en ayudar al prójimo, entonces vivimos más felizmente. Marco Aurelio decía, por ejemplo, en su libro de Meditaciones, cuando tengas problemas para levantarte por la mañana, recuérdate a ti mismo que has sido hecho por la naturaleza para el propósito de trabajar con otros. Esto hacía Marco Aurelio cuando no tenía muchas ganas de levantarse y siempre se recordaba que él estaba como emperador al servicio de la gente. Aunque no seamos emperadores, mis queridos amigos estoicos, sí que estamos al servicio de la gente. Podemos ayudar a alguien en alguna cosa, en alguna situación, a lo mejor hasta en darles dos, tres palabras que los puedan animar o ayudar, etcétera. Y esas pequeñas acciones que podemos hacer son al final muy enriquecedoras para nuestra vida, ¿sí? Y nos van a hacer vivir un poco más tranquilos dependiendo de qué tan frecuente las hagamos. Entonces, imagínense este dicho de Marco Aurelio como si fuera un mantra para despertar, ¿sí? Porque a lo mejor hay algunas personas que les cuesta más trabajo que a otras despertarse o levantarse de la cama, pero si pensamos en que cuando tengamos problemas para levantarnos por la mañana, recordarnos a nosotros mismos que hemos sido hechos por la naturaleza para el propósito de trabajar con otros, eso nos puede ayudar a vivir más acorde con la naturaleza y sentirnos mejor y despertarnos con más ímpetu. Y el último punto, que es el quinto, es que todo está ligado al progreso y no a la perfección. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes a lo mejor conocen una palabra japonesa que se dice Kaizen, ¿no? O se llama Kaizen. Kaizen es algo, es un pensamiento, es una filosofía que también los estoicos pensaban, que es exactamente lo que pensaban que debía de ser la vida, Kaizen. ¿Qué significa Kaizen? Mejora continua. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos en un constante aprendizaje de cómo ser mejores personas, cómo reaccionar mejor a los deseos, cómo reaccionar mejor a los problemas, a los obstáculos, etcétera. Y ese es justamente el camino que debemos recorrer. Cómo llegar nosotros a ser mejores cada vez o día con día. Entonces, acuérdense también que en algún podcast hablamos más del proceso que del resultado. Si nosotros nos enfocamos en el progreso, en el proceso de ser cada vez mejores, pues vamos a vivir pues muchísimo más tranquilos. Y eso es un sentimiento que muy poca gente tiene. Gente me preguntaba, oye, ¿por qué tú estás pues tan tranquilo, ¿no? ¿O por qué estás tan sereno? O a veces pues no, o como decía hace poco un amigo, pues yo no noto que seas intenso con nada, ¿no? Y la verdad es que pues sí, o sea, no hay nada que busque yo que tenga ese poder de hacerme sentir de esa manera, porque al final pues yo estoy consciente del proceso y ese proceso es en lo que me enfoco día con día. Por ejemplo, este amigo que me dijo eso, pues él siempre estaba como muy enfocado en los resultados y se estresa mucho por los resultados mismos. Entonces, no es que tengo que hacer muchas cosas y quiero que pase esto y quiero que pase lo otro, etcétera. Y al final, pues es algo que le afecta y pues eso que le afecta, pues le hace tener ahí un par de migrañas y le duele la cabeza, etcétera. Entonces, justamente ese cambio de mentalidad es lo que nos podría ayudar a estar un poco más tranquilos. Nosotros enfocarnos al proceso o al progreso y no a la perfección. Siempre nos vamos a encontrar obstáculos y problemas, pero nosotros podemos elegir que eso represente una escuela para aprender a pensar mejor y más objetivamente. Con eso podemos empezar a anticipar la adversidad, como lo dice Premeditatio Malorum, elegir actuar de manera virtuosa y eliminar las emociones tóxicas. Por ejemplo, otra vez el caso de mi amiga. Si esta amiga lo tomara eso que no le hace sentir tan bien, que es de hecho su percepción, si aprendiera de esa percepción que ha tenido acerca del problema con su novio para poderlo cambiar y si lo tomara como una escuela para poder hacer una intromisión para ver cuál es la verdadera razón por la que se siente así, entonces eso la podría hacer pues una persona muchísimo más equilibrada consigo misma, mucho más consciente, etcétera. Entonces, justamente esa podría ser una escuela para aprender a pensar mejor y más objetivamente. Entonces, y eso también como consecuencia eliminaría las emociones tóxicas, pues que siente, ¿no? Que esa frustración, esa frustración, esa inseguridad, ese estrés, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese proceso constante es lo que realmente nos trae tranquilidad y paz en nuestra vida, ¿sí? No el hecho de llegar a algún punto en específico, sino ese recorrido. Hay por ahí un pasaje de Epicteto, ya para terminar, mis queridos amigos estoicos, hay un pasaje por ahí de Epicteto que menciona que si no les queda absolutamente nada claro de lo que les ha expuesto en las clases a sus estudiantes, etcétera, es que se les queden estas dos palabras, pero así bien, bien, bien fijas y bien impregnadas en la cabeza, que es persiste y resiste. Quien deje guiarse por esas palabras, decía, estará casi por completo libre de pecado y vivirá una vida en inmensa paz. Entonces, esa es, digamos, el aprendizaje o la enseñanza que nos deja Epicteto. Y nada más para recopilar los 5 puntos. Primer punto es: la felicidad no se encuentra en las cosas, sino en la virtud en sí misma. Recordemos las cuatro virtudes cardinales: sabiduría, templanza, justicia y coraje. El segundo punto es: no controlamos eventos externos. Y aquí, dentro de este punto, acuérdense que es también aprender a diferenciar entre los indiferentes preferidos y no preferidos, como la enfermedad o la salud, la riqueza o la pobreza. Tercer punto: se nos han dado todos los recursos necesarios para prosperar. Ya la decisión es completamente de ustedes aplicarlos o no, o desarrollarlas o no. Número 4, nuestro desarrollo personal está ligado al prójimo. Nosotros por naturaleza somos seres sociales, de hecho somos más felices cuando estamos en sociedad que recluidos, y nosotros debemos estar al servicio de la comunidad. Número 5, todo está ligado al progreso, no a la perfección. Era lo que nos estábamos explicando ahorita, de que hay que tratar de enfocarnos más en el proceso y no en la meta, para poder estar más tranquilos y vivir mucho mejor. Eso fue todo de nuestra parte, mis queridos amigos estoicos. Nos da muchísimo gusto que nos acompañaran en esta nueva edición de su podcast. Vamos a tener ahí algunas sorpresas en redes sociales y también sobre todo en YouTube, que vamos a empezar a estar un poco más activos ahí para que estén sintonizando. Y bueno, sin más por el momento, mis queridos amigos estoicos, mi nombre es Eric y me dio mucho gusto acompañarlos en esta edición. Nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!